Buenas tardes, con ustedes María José Ochea.
Tan, tan, tan.
¿Cómo estás, José Ochea?
Bien, ¿y tú?
Yo muy bien, pues, muy bien, muy bien.
Qué bueno.
¿Cómo estarías hoy día si fueses ser humorista de Viña y te tocara actuar?
Oh, no,
yo
creo que ahí sí que estaría tirando licencia. ¿Tirando
licencia?
Estaría como Jorge Alice, disfónica. Probablemente, aunque dicen que se mejoró, ¿eh? Para esta noche.
Pero Alice,
o sea,
carrete,
me muero es tener que tener enfrentarte, tener la obligación de enfrentar hoy día la tarde al monstruo. Y no solo al monstruo, hay dos monstruos, porque uno es el monstruo real que vicia.
Te entendí mal, perdón. Pensé que te refería a Martín Carca porque está buen tipo. Ya, perdón. Nada, fue una
¿Cómo va a ser monstruosamente bello?
Fue una desconfusión mía, ¿no?
No, yo creo que, de verdad, está el monstruo que es el que pifia, el que y fuera y todo eso, que es obviamente terrible. Pero también hay un monstruo virtual que uno puede no leer, sí leer, pero indiferente, es muy difícil que uno lo deje. Y en las redes y en el fondo y el humor, algo que se ha conversado bastante durante el día, esta como dicotomía que existe o falta de sincronía entre la crítica digital y la crítica real. Dino Gordillo, bueno, a Bello yo diría que fue el único que a los dos monstruos los encantó. Pero después vino Dino Gordillo, que en la Quinta Vergara, ayer conversábamos, ¿te acuerdas del público que tenía? Que era, había un público más ochentero, qué sé yo. Pero bueno, en la Quinta Vergara mató y en la televisión también tuvo un altísimo rating, pero en redes sociales fue despedido, lapidado. Incluso los críticos de humor también fueron bastante duros con él. Y luego el caso de Jani Dueñas, que por el contrario, la crítica del monstruo físico se la tragó.
¿Y cómo estuvo la crítica de humor?
El criterismo la levantó, ¿cierto?
La levantó por compasión a alguien que estaba caído, pero supongo que no dijeron que fue una gran rutina humorística.
No, pero yo vi bastantes personas que decían esto es porque es un público que no entiende.
Qué insolencia eso.
De alguna manera cuestionando al público que estaba ayer en la Quinta, o tal vez diciendo, como dijo ella misma, que no era su público.
Bueno, faltó muy poco para caer en la de Florcita Motuda. ¿Supiste que Florcita Motuda dijo que fue un complot de la derecha?
Pero es verdad, esa cuenta yo creo que es mentira, ¿o no?
No sé.
Para mí que era una fake.
Yo no lo leí, lo escuché en una radio amiga, digamos, sí. Periodista creíble y una radio escuché, creíble pero... y sí, yo no lo he visto la cuenta.
Pero
no
me sigo cuesta creer que sea...
No sigo Florcita Motuda, porque hizo el link con David Bisbal.
Sí, porque la gente estaba esperando a Bisbal.
Que Bisbal viene de hacer un recital en protesta a Maduro. Entonces, esa es la vuelta que habría dado.
Un poco
Florcita.
Alambicada, ¿no? Yo creo que Flor es más simple. Sencillamente, o no sé, a lo mejor
Jani,
es sofisticó.
Sencillamente, la Jani tuvo una mala noche, lo dijo ella, no fue mi noche. Y tuvo una rutina, a lo mejor no lo suficientemente probada para ese público. Y como un tenista tiene un mal partido, como futbolista lo tiene, un humorista tiene una mala noche. Nadie va a dudar de los talentos, porque le ha ido bien siempre. Bien. Pero ayer estuvo muy mal, estuvo muy fome, no enganchó nunca. Y que tuvo, yo lo vi con mucho cuidado, yo no lo vi anoche, lo vi hoy día.
Yo también lo vi de la mañana.
Partió con un público muy en contra por Marc Anthony. Ella cuando entró logró silencio y respeto. Incluso lograron empezar a reírse cuando empezó a hablar de la Divina Comida. Empezó a contar ciertos chistes, por lo tanto, en un momento echó al público a su favor. Y después...
Tímidamente, diría
sí,
yo.
Sí, pero de
algo,
ahí tenía...
Estuvo en la línea.
Pero tenía desde dónde construir. No es el caso de, recuerdo, en antiguos festivales de Viña donde tú entrabas después de Chayanne, después de Marco Antonio Solís, después de esos monstruos de masas. Bueno, monstruo no es la palabra hoy día, pero esos capos de las grandes, grandes masas. Cuando viene, no sé, Arjona, que tiene a la gente tirándose, gritando. Venir después de esos artistas que convocan grandes, grandes masas y locuras. Ella había dominado eso. Yo creo que el partido se lo farrió ella. Será autocrítica. Eso amerita a una persona inteligente como ella. No tuvo un buen día, como todos hemos tenido malos días en nuestro desempeño profesional. Y no hay que buscarle mucho más allá. Ni el público es tonto, me parece una insolencia.
No.
Ni el público no entiende la sofisticación.
No lo dijo ella. Estoy diciendo ciertas cosas que yo leí como defendiéndola, pero no es que ella lo haya dicho. A mí, no sé, yo soy una persona que se ríe con bastante facilidad.
Sí.
Y y no me sacó ninguna risa. No lo encontré nada de divertido. No, no me convocó en ninguna parte de su rutina.
Hizo una mala rutina, como un chef. De repente le queda mal un plato. Se le pasó el punto, anda a saber tú, se distrajo un segundo, no eligió bien el momento, ni la temperatura, en fin, no eligió bien. Se equivocó y no es nada grave, ni le tira al suelo la carrera, ni la ofende a ella, una mala noche. Echarle la culpa al tercero, que no fue ella, me parecería un poquito insolente con el resto de la gente. Eso nomás, esto es Duna.
Nada personal. Después de este momento que nos hemos dado la licencia de hacernos críticos de humor por un momento, de espectáculo,
no sé por qué me evocó a la señora Montesino. No sé por qué. ¿Te acuerdas, no? De...
¿Tú estás diciendo que yo te evoqué?
No, el momento. Éxito. El momento. No tú, ¿por qué tú?
Camilo Fernández se llamaba,
me
¿no?
Me evocó. ¿Cómo se llamaba?
Ya que estamos como... ¿Viste la carta de Enrique Maluenda ayer?
Sí, no, de gran categoría.
Están resucitando.
De gran categoría.
Sí.
Te conté que me encontré con Enrique Maluenda un día en el supermercado, ¿no? Lo esperé.
¿Para pedirle una selfie?
Lo esperé para saludarlo y darle mi respeto. Y viniera el carro si llevaba sobresada esas deico, pero no llevaba.
Eso era Yolanda Montesino.
Yolanda, muchas gracias, Yolanda Montesino.
¿Qué dijiste, Sonia?
No, pregunté, ¿cómo se llama la señora Montesino?
Yolanda,
oye,
Montesino.
Escúchame, no llevaba sabros salsas de con el carro, pero igual los felicité.
¿Ni
Cali
Splendid?
Tampoco.
¿Ni ollas Marbicot?
No, ni bicicleta espetaca, la bicicleta que se destaca, tampoco, ¿no?
Esa no me acuerdo.
Sí, pues, así está. Así que, eso nomás.
Seguimos hablándole cera. 7:09, vamos a lo serio. Quique Yávar está con nosotros para dar los titulares. Quique,
¿sabes tú quién es Yolanda Montesino, no?
No, pero Enrique Malonda sí, y una vez me subí un ascensor con él y me dijo, hola, ¿qué tal? Y me tuve que reír.
¿Y le contestaste? ¿Le contestaste Salsital o no?
Me reí nomás.
No, pues hombre, Salsital, tenés que contestarle.
Pero eso, vamos con los titulares. El presidente
de... ¿Por eso te pusieron Enrique a ti?
No.
¿No? Ah, no. Yo hice un alcance de nombre solamente.
Un alcance de nombre.
Perdón.
Cuéntalo, es tu abuelo.
Perdón las conexiones.
No, pero es vecino de mi abuelo, por eso me lo encontré en el ascensor.
Ya. Si te decimos realmente que Maluenda es solo la confusión, de aquí en adelante. Vamos, Kiki.
Vamos. El presidente Sebastián Piñera anunció que invitó a Juan Guaidó para que participe en la cumbre del Prosur que se celebrará en Chile. La noticia fue dada a conocer por el propio mandatario mientras visitaba Dichato en medio de las actividades conmemorativas del terremoto del 27F. Piñera además agregó que conversa constantemente con el líder opositor y que de hecho esta mañana conversaron por teléfono. Y el ministro Alberto Espina aseguró que los ex generales ya no reciben mesadas y que el actual jefe del ejército no tiene conocimiento de la práctica. El titular de defensa aseguró que se ha contactado con la ministra Rumi Rutherford para prestarle su absoluta colaboración y pidió al Congreso que despache a la brevedad la nueva ley de control de gastos reservados. Y en noticias del mundo, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Jorge Arraza, afirmó este miércoles que sostuvo una reunión en Ginebra con la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en medio de la crisis que afecta al país caribeño. Arraza comentó el hecho en su cuenta de Twitter y, según detalló, le reiteró la invitación de Nicolás Maduro a visitar el país petrolero. Y en noticias del deporte, el Barcelona de Arturo Vidal goleó por 3-0 al Real Madrid y se instaló en la final de la Copa del Rey, mientras que en Inglaterra Alexis Sánchez también celebra con el Manchester United tras imponerse por 3-1 ante el Crystal Palace, pero con muchas críticas a su desempeño. Eso se los va a contar más adelante Francesca Ravizza.
Muchísimas gracias.
Gracias, Kiki, por sus titulares. 7:11. Estamos en Duna.
Nada personal.
¿Seguro?
Nada personal. Nunca es nada personal. ¿Puedo saludar a una amiga?
Obvio.
Sí, una amiga que es una fiel auditora de este programa.
¿Ah,
una colega, amiga, simpática?
Ya sé, ¿parte con P?
Sí, Pati Venegas.
¿Viste?
Siempre nos escucha.
Pati Venegas.
¿De qué nos escribió ahora?
Un saludito para Pati Venegas.
Una periodista de TVN muy encantadora. Ya, perdónenle las cosas, familia. A mi tía también, que en Copiapó, un saludo, pero hasta aquí llegamos. Muchas gracias.
A Jani Dueñas también.
Que lo está pasando pésimo. Obviamente que saludo a alguien que lo pasa mal. Obvio.
Ya.
Vamos.
Espérate, otra cosa que quiero destacar de lo de Jani Dueñas. Yo sí, lo que me pareció muy, muy, muy infinitamente valioso, a pesar de que, o sea, aunque es mi amiga, hago la salvedad, las palabras que tuvo María Luisa Godoy cuando sacaron a Jani Dueñas del escenario. Destacó mucho la carrera de ella, el trabajo que había hecho, o sea, me pareció que fue un gran ejemplo de sororidad esa palabra que tanto usó Jani Dueñas también. Me pareció que estuvo muy a la altura la animadora del festival. Ya, he dicho.
Ya, pasemos de los temas que son serios, pero los temas más de diversión y qué sé yo, y que pueden despertarse para la risa, para un tema particularmente doloroso, dramático, que tiene todos los ángulos dramáticos que uno puede encontrarle desde las víctimas. Incluso voy a hacer algo que puede sonar, yo sé que políticamente incorrecto, a mí en estos casos también me genera empatía el victimario, porque yo me imagino el monstruo que debe, como lo decía su novia, no, su exnovia, no sé si viste el testimonio de ella grabado, este es un hombre que vivía con un monstruo adentro y afuera. Nadie elige ser un pedófilo, nadie elige tener esta red. No estoy exculpándolo ni por un segundo de su responsabilidad, son dos cosas distintas. Es probablemente una enfermedad mental que nadie la quisiera, ni nadie la quisiera para alguien cercano, porque realmente es dramático. Es el caso de este hombre que...
Lamuel Donoso. Lamuel Lucas Luis Donoso.
Que hoy día lo fácil, obviamente, es sacarle la mugre en el suelo, porque incluso su familia, un primo de él, en una red social decía, no por culpa de un enfermo vamos a manchar a toda una familia. Es difícil hoy día, no te digo defenderlo, pero tener un ápice de empatía con el enfermo mental.
O sea, además la locura que he tenido de que después de esta funa, que se la ganó de alguna manera ayer, porque se dio a conocer esta red en la cual era uno de los administradores, fue funado y no dio más y se precipitó en la línea 4 del metro, decidiendo quitarse la vida. O sea, obviamente hay un desequilibrio importante, me parece, total, en una persona que toma ese tipo de decisiones, tanto como el comportamiento de haber hecho este tipo de página y haber como traficado finalmente información de mujeres, de menores de edad, hasta tomar la decisión de quitarse la vida así de golpe.
Ustedes en la Tercera PM reconstruyeron una historia muy, muy importante que ayuda justamente a entender a este personaje. Reconstruyen un perfil que entrega elementos bien llamativos de él. No sé si tú quieres mencionar algunos de ellos. Este es un alumno súper destacado en el colegio, destacado. Pero súper, súper destacado.
Sí. Bueno, 31 años tenía este joven, que era uno de los administradores de este foro que se hacía llamar como la élite intelectual de Internet. Funcionaba también hace 2 años por Telegram. 10.000 inscritos publicaban fotos, como decíamos, de mujeres, fotos con información personal de dónde se podían encontrar, y el intercambio entre los socios se aludía a la preparación de supuestos secuestros de estas mujeres, que hasta ahora al fin no hemos sabido alguna denuncia por secuestro, pero sí conversaciones de ese tipo habían. Ayer a las 9:40, él, como decíamos, decide en la estación Grecia tirarse a la línea 4 del metro.
No es posible establecer relaciones, pero es posible especular con la relación de dos hechos. Insisto, no es posible hacerlo porque solamente él conoce las razones de la decisión que tomó, pero durante el día de ayer hubo una publicación de parte de Anonymous Chile, sí, donde lo funan a él de una manera bastante similar a la que él funaba y cómo él se aprovechaba de sus víctimas, dando a conocer domicilio, dando a conocer edad, incluso mandaron fotos del lugar donde había vivido. Eso lo hace Anonymous. A mí me parece cuestionable también eso, ¿eh? Es decir, si
es
estamos
como, pagarle con la misma moneda. Claro.
Y por eso digo, no es fácil relacionarlo, porque sería injusto hacerlo, pero esas cosas acorralan, esas cosas generan más angustia todavía. Lo que tenía que hacer, a mi juicio, lo correcto que sucedió es que Lamuel Donoso enfrentara a la justicia como debe enfrentarla. Durante el día, se sabe hoy que entregó una CPU y un poco de ropa a un vecino suyo, y luego, bueno, toma el rumbo desconocido hasta ahora. Y ese CPU y ese material es que es hoy requisado por la Policía de Investigaciones.
O sea, claro que la Policía de Investigaciones además confirmó que efectivamente él era una de las personas que estaba siendo investigada por la Brigada Cibercrimen por un asunto relacionado con algún eventual delito. Entonces, efectivamente el tipo, bueno, muy buen alumno, como tú decías. Estoy tratando de buscar acá la nota donde aparecían acá las notas que tenía, creo que promedio 6,9. Esto él estudió en el Colegio Nazaret de la Florida, salió con 6,9 promedio, su peor nota fue en Historia y Ciencias Sociales con un 6,5, o sea, un alumno muy, muy, muy destacado. Tuvo 7 en ramos muy difíciles, química, funciones y procesos infinitos, célula, genoma y organismo, biología, fueron ramos en que él se destacaba. Y después, bueno, este colegio, la verdad es que asegura no tener información de él. Después de un tiempo cambió de administración. También la administración actual del colegio no es la misma que la que estaba cuando él estudiaba ahí. PSU, el puntaje más alto fue lenguaje, con 735, después de historia con 689. Después ya fue bajando un poco las matemáticas, pero era un joven que de todas maneras era bastante aventajado. Es curioso lo del libro.
Eso te hace otro dato interesante que ustedes ponen hoy día, lo del libro. Sí, libro autobiográfico según los lectores.
Claro, que se llamaba El Intruso, justamente. Fue inscrito a su nombre en septiembre del año 2010. Se publicaba en un sitio web que se llama Librero. Y está la reseña del libro. Dice que el libro nos deja en claro desde su inicio que es una autobiografía que tenía una vida un tanto difícil, ya que ha tenido que lidiar desde pequeño con demonios externos e internos. Se entiende que estos problemas de su niñez y adolescencia se haya encadenado a una enfermedad mental en su adultez. Quiero decir que esta es una lectora que hace un comentario al respecto del libro, no es la reseña del mismo libro. Así que, bueno, esto más o menos es la historia de Lamuel Lucas Luis Donoso, quien se quitó la vida y además
¿te parece?
Es indicado como autor, o sea, como administrador de esta página que tanto ha conmocionado.
Vamos a hacer un paréntesis en este tema porque tenemos una entrevista de un tema totalmente distinto que teníamos comprometido hasta ahora y me parece que después sería bueno que toquemos el tema más, por así decirlo, en la técnica, en la teoría.
Sí, sí, sí. No, hay mucho que paño cortar. Que cortar.
¿Cómo acá operan estos sitios más allá de este caso puntual? Pero lo vamos a hacer en el segundo bloque, ¿te parece?
Me parece.
Esto es Duna.
Nada personal. Le podemos aprovechar de preguntar también a nuestro entrevistado. Estamos en la línea con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Lo llamamos para hablar de un asunto completamente diferente, pero ya que la contingencia nos llama. ¿Qué le parece el caso de este joven?
Que además el ministro de Justicia ha dicho que hay evidentes vacíos legales, entonces un legislador puede decirnos un poco qué sucede. Ricardo Lagos Weber, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien.
¿Usted le ha tocado ver alguna vez algo de esta legislación, aunque aún no, que no esté en esa comisión, y esto es un tema social que nos aprieta?
No directamente en comisiones, mis comisiones van por otro lado, y la comisión de Hacienda, Relaciones Exteriores, otro tipo de comisiones, pero claramente en Chile, y no es el único país, nos cuesta mucho ponernos al día con la definición, en particular en el derecho penal, respecto a las nuevas posibilidades de infringir, atentar contra las personas a partir de las nuevas tecnologías. Todo el tema del resguardo de la intimidad, el tema de los consentimientos que son violados, son respetados. Hoy día nos guste o no, o nos guste mucho, pero no corresponde todo el tema de intimidad entre personas que son tomadas fotos, videos, por las razones que sean, son de carácter privado, son de carácter afectivo y demás, lo que más lo mismo, son la vida sexual de las personas, pero de eso entonces se pasa rápidamente después en un vacío legal respecto al tema de subir esas informaciones, o el tema de los acosos o los chantajes respecto a eso, la extorsión respecto a aquello, y eso efectivamente la legislación chilena está atrasada. Leí de relación hoy día en la tarde del ministro de Justicia, pero lo que se hablaba que en el código penal que se va a reformar, está un proyecto para ese efecto, que está trabajando en el proyecto, eso está contemplado. Pero yo le digo que esto ocurre así como ocurre en el tema que estamos hablando, ocurre en los temas financieros, en los temas económicos también, a veces la legislación se queda atrás respecto a los tipos y a los forados que se producen o los loopholes que se producen en las legislaciones, ¿no?
Bueno, y esto tiene que ver también con la ley PAC que pasó al Senado. ¿Sabes lo que es la ley PAC?
No.
La ley PAC es una iniciativa que fue promovida, tengo entendido, que por la diputada Maite Orsini, entre otras, y lo que hace justamente es como de condenar, tipificar, sancionar como delito la divulgación de contenido sexual de las personas.
Me parece súper razonable.
Lo que ocurre es que tal vez, Matías, ustedes son todos más jóvenes que yo, pero ocurre que las generaciones nuevas, utilizan algunos, ¿no?, para sus temas personales, las fotos, los videos, etcétera, para sus relaciones, y estos packs son los que se mandan y se suben, y algunos lo han hecho público, ¿eh? Sí. Y eso es lo que entonces la ley PAC persigue, precisamente, regular y sancionarlo derechamente.
O sea, claro, lo que se pretende es incorporarlo en el Código Penal e incluso darle una pena de presidio, reclusión en menor y además una multa entre 50 y 100 UTM, lo que se propone hoy día en esta legislación, o sea, perdón, este proyecto de ley que pasa de la Cámara al Senado. Ya, ahora, pero vamos a lo que...
Voy a decir algo bien obvio, básicamente. Una cosa, y no confundamos, presente, que una cosa es que uno diga, mire, vamos a sancionar, vamos a contemplar la legislación, sanciones, y después son el tipo de sanciones que hay que hacer, cuáles son las sanciones que meditan ese tipo de conducta impropia, ¿ya? Claro. Porque a veces hay cosas que se están sancionadas, pero las multas o las sanciones son tan bajas que no constituyen tal vez ningún incentivo, ¿ah? Para poder, digamos, un disincentivo, perdón, a no cometer ese tipo de delito. Entonces,
¿y cuál sería más o menos una multa?
Es definir este tema, y lo segundo es ver qué tipo de sanciones son las adecuadas, qué pasa con la reincidencia, qué pasa con los menores de edad en esta materia.
Claro, es que ahí ya ahí pasa otro tema.
Por ejemplo, no quiero meterme en enredos, pero se me voy a meter, tal vez. Hoy día se establecen límites de edad a la hora de atribuirle a la persona responsabilidades penales. Sí. Hemos visto que hay una discusión sobre bajar la edad a la responsabilidad penal.
Cierto.
Y esto también hay que verlo asociado también a cuál es la edad para el consentimiento sexual. ¿Y qué ocurre con aquellos que son sobre 15 años, 16 años, que tienen relaciones, o no sexuales, pero que intiman de alguna forma, que esa intimidad queda capturada, si tú quieres, por medios tecnológicos? ¿Cuáles son las responsabilidades?
O sea, de hecho, es una de las grandes complicaciones. Es una de las grandes complicaciones que tiene, que ha tenido este Consejo como asesor de un nuevo Código Penal. Justamente es esa, la propuesta de bajar la edad del consentimiento.
Exactamente. Entonces, yo no participo de eso, pero te digo que ese es un tema que, y no solamente de Chile, pero es un tema complejo, porque entonces, cuando tú dices, mire, no, vamos a bajar la edad a la responsabilidad penal, el consentimiento, o el consentimiento, mejor dicho, bueno, entonces uno puede tener pocos años para dar su consentimiento a ciertos actos, pero tiene que tener muchos más años para votar, tiene que tener muchos más años para ser candidato a algo, para tomar decisiones de carácter más colectivo, se requieren más años o no sé qué, más madurez, llámalo como quiera, para cierto tipo de conductas en la sociedad chilena, pero para conductas propias que afectan a...
Uy, se nos fue aquí la comunicación con el senador Ricardo Lagos Weber. Vamos a retomarla en un segundito.
Tiene harta razón el senador Lagos Weber, que dice que hoy día, bueno, todos estos cambios sociales finalmente afectan a un montón de normativas, como que tienen coletazos por todas partes, porque... Claro, uno dice el discernimiento de tal edad para arriba. La píldora del día después se puede tomar de tal edad para arriba. El consentimiento sexual, hay una enorme cantidad de factores que van variando día a día, ¿cierto? Entonces, las legislaciones posiblemente tienen que irse revisando y adecuando a los tiempos.
Sí, y otra cosa que es interesante ver, que más allá de que vamos a cambiar el tema con el senador Lagos Weber, es que la política muchas veces se queda fuera de estos temas, porque por política entendemos a veces las materias de plata, a veces tiene que ver con nuevas leyes para, qué sé yo, regir ciertas instituciones, pero a veces estas, que son cosas de la vida diaria de tantos chilenos, sobre todo los jóvenes, que las nuevas generaciones, estas son cosas de todos los días, y las leyes a veces no las logran rescatar. El senador Lagos Weber retoma el contacto con nosotros, y pasemos los temas de relaciones exteriores que queríamos abordar.
Me dejaron hablando solo aquí en la punta del cerro, me dejaron hablando solo.
Bueno, a todos nos ha pasado.
Tranquilo. A ti, José, también, ¿no?
Sí, pero no es que me dejen, yo lo hago.
Muy bien.
De voto propio.
Está muy bien. Yeah. Señor, yo quiero partir por algo que ocurrió hoy día, que es la expresidenta Michelle Bachelet en Ginebra, en el cargo de alta comisionada para los derechos humanos. Aparece en una foto que es tomada y subida a las redes sociales por el canciller venezolano Reza, Y ella aparece saludándolo, cordial, no sé si sonriente, pero un gesto al menos que no demuestra una molestia. A lo mejor después lo hizo y le hizo saber su molestia, pero ¿esto viene o esto complica o la posición de Michelle Bachelet?
No creo, si ella está haciendo su pega y apareció el canciller de un país. No veo por qué.
Pero si en su momento parecía el canciller de Pinochet.
Tendría que saludar a Guaidó, y si saluda a Guaidó,
Tiene
que reconocer a Guaidó.
Si en su momento, yo creo que mi
tema es otro, mi tema es que hace Naciones Unidas este tema. ¿Cuánto se va a meter en Venezuela Naciones Unidas? Eso es lo que a mí me interesa más que... la fijación que tienen algunos en Chile, sí.
Hagamos una, no es el caso, de tener fijación alguma con la expresidenta Bachelet. Pero por eso a mí me llama la atención, yo respeto mucho a la expresidenta, pero creo que en este caso ella puede complicarse porque primero porque tiene historia, recordemos cuando salió corriendo a saludar a Fidel Castro, hay una cosa biográfica a lo mejor, pero si alguien saludaba al dictador, al canciller del dictador Pinochet en su momento aquí, de las cosas que ayudó a sacar a Pinochet fue la presión internacional.
Sí, claro. Efectivamente. Lo que pasa es que el canciller de Chile en esa época, de Pinochet, de la dictadura, no iba a Naciones Unidas.
Hay una diferencia.
No era Naciones Unidas, digamos.
Hoy día sucedió que
cuando habló
Arriaza, hoy día se pararon 20 cancilleres de otros países que boicotearon y dijeron: no vamos a escuchar a este señor porque no representa un gobierno legítimo.
Esto, pero eso lo quiero hablar tarde también de que la Unión Europea, al menos sus embajadores, no estuvieron en la reunión. La sesión que hay ahí. Uh-huh. Esto es una sesión, no una buena reunión formal, así que van los países, pero no fueron los embajadores como uh-huh. señal de protesta. Y efectivamente esa es la presión internacional, ¿ya? Y el rol de Naciones Unidas es generar también las instancias para eso. Naciones Unidas está haciendo un informe sobre Venezuela, que tiene que presentarlo en junio, y está haciendo otro que pidieron ahora, entiendo, para marzo, lo leímos ayer también. Yo no soy experto en Naciones Unidas, pero un informe oral se le pidió a la comisionada. Vi otras declaraciones de la secretaria general adjunta de Naciones Unidas hoy día respecto al tema de la ayuda humanitaria, ella recordando que la ayuda humanitaria tiene que hacerse sin fines políticos. Entonces se generan todo tipo de discusiones en esto. Entonces lo que yo quiero plantear es, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que Venezuela tenga elecciones libres, ya? Correctas las elecciones, que sean supervigiladas, ya, y se cese la represión que existe en Venezuela. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Y para eso yo creo que en general en Chile, en general, no todos, apunta la elección correcta de respecto a criticar al régimen de Maduro, aislar al régimen de Maduro. Y las discusiones se centran después domésticamente, porque aquí todo se traduce en clave doméstica. Ahora la política exterior chilena se traduce en clave doméstica, en particular con este gobierno. Entonces la discusión entonces se traduce, entonces si Bachelet hizo esto otro, si estaría en que Piñera, hubiera ido o no hubiera ido a Cúcuta en persona a entregar la ayuda humanitaria. Y en eso estamos discutiendo desde el día sábado.
Yendo al fondo...
Yo lamento harto porque creo que lo que teníamos que... total es ver lo que están haciendo otros países, que generar un cuadro de presión, se están organizando otros países, que van a poder tener eventualmente un grado de influencia respecto al proceso venezolano, porque yo creo que ahí tiene que haber en algún minuto una situación de transición, se va a producir. Y si Chile está en la posición que está, creo que va a ser muy difícil que participe de ese proceso, o que influya, a eso me refiero.
Ahora, yendo como al fondo de lo que usted plantea, que es que acá todo se traduce en que si Bachelet dijo o no dijo, si saludó o no saludó a Venezuela, para usted la actuación de la expresidenta Bachelet en esta crisis, ¿usted está conforme? ¿Cree que ha sido la correcta? ¿O le ha faltado a lo mejor alguna fuerza?
Yo creo que dado los parámetros que tiene la Unión Europea, yo diría que no tiene una crítica que se le pueda hacer. Siempre uno puede tener improntas personales, o acento, ¿ya? Y tal vez ella pudiera, en ese sentido, hacer algo más, tal vez. Pero en lo grueso, para ser bien franco, no es un tema.
¿Y cómo ve usted cómo enfrentaría usted la acción de Chile? Porque dice, claro, no me imagino a Chile, dado el papel que ha jugado, en que sea factor de unión, factor de diálogo, factor facilitador. Ha tomado demasiado el partido por uno de los lados que están encontrados, como lo hemos visto y leído. ¿Cómo esperaría usted?
Los presidentes de Piñera en Cúcuta, todo el grupo de Río, del grupo de Lima, ha apoyado, hemos trabajado, si usted quiere, como países, más o menos coordinadamente. ¿Pero cuántos de esos presidentes fueron a Cúcuta? ¿Cuántos mandatarios europeos fueron a Cúcuta a entregar ayuda humanitaria? ¿Ya han tenido una actitud bien firme respecto a Venezuela? Entonces, acaba de preguntarse si es que el presidente Piñera tiene una capacidad especial en la política exterior en el mundo, ¿ah? O es que los otros presidentes tal vez tienen una mirada un poco más prudente a esa materia. Y esa es mi crítica. Y esto tiene razón a mi juicio, porque todas las decisiones que está tomando el gobierno en política exterior, hoy día, varias de ellas, se hacen a partir de cómo voy yo en lo doméstico. ¿Cómo me afecta a mí mi imagen domésticamente en Chile?
El famoso CBA.
Y ahí tenemos el Pacto Global de Migraciones, y ahí tenemos entonces el tema de Venezuela. ¿Ah? Porque la asistencia a Cúcuta yo creo que era innecesaria. ¿Ah? Y genera un cuadro. Pero bueno, la encuesta dice que estuvo bien hecha, que haya ido, entonces se va allá. Y eso es lo que yo siento. ¿Ah? En el tema de migraciones es lo mismo. En el tema de migraciones hay chilenos y chilenas que tienen preocupaciones con la migración, tienen angustia con la migración, se asustan con la migración, derechamente. Entonces un primer mandatario, un presidente, un estadista real, ¿qué es lo que hace? Trata de hacerse cargo de esos temas, ¿ah? Pero no exacerbarlo, y no decir entonces que vamos a ir a la frontera con machete para los narcotraficantes y los delincuentes. ¿Me explico? Ese discurso lo que hace es exacerbar los sustos y la angustia, ¿ya? Y eso se hace, ¿por qué? Porque en clave doméstica eso es lo que rinde. Y eso es trajinar con la política exterior. Yo sé que estas cosas a mucha gente le importa, cree que da lo mismo, que está todo dado. No está nada dado. Chile hoy día es lo que es, entre otras cosas, por su política exterior, por su nivel de inserción internacional. ¿Ya? Nuestro comercio, nuestra política exterior, la forma que nos respetan afuera, es producto de una historia, de un trabajo consistente. ¿Ya? Y eso yo siento que se ha puesto en jaque y en juego desde la decisión de no suscribir el acuerdo de Escazú en septiembre en Naciones Unidas, cuando el presidente fue para allá, y eso lo iba a hacer, ¿verdad? Sí. No lo hizo a última hora, y no fue una decisión de la Cancillería, fue una decisión de la Presidencia, y el segundo piso. Lo mismo ocurrió con el Pacto Global de Migraciones, ¿verdad? Para hacer los efectos prácticos, casi, hashtag me enteré por la prensa, en el tema de Escazú y en el tema Pacto Global de Migraciones. Y hoy día leo, en la mañana en el Mercurio, creo que fue de Santiago, el Canciller Ampuero preocupado de que van a haber entre 5 y hasta 8 millones de venezolanos que van a salir de Venezuela por el tema dramático que hay en Venezuela, y que qué vamos a hacer, y que tal vez algunos van a llegar a Chile.
Su colega Andrés Alamán, el domingo, decía
Chile, que Chile no va a tener que enfrentarlo solo, y para eso está el Pacto Global de Migración, porque estos venezolanos que salen no van directo a un país. Esos son temas globales, y ahí yo siento que el gobierno ha estado flojo.
Su colega Andrés Alamán, el domingo, me parece que fue, o sábado, en entrevista, dijo que una cosa, o así lo interpreté yo, una cosa es tener una política unida, una política internacional, una política exterior unida, y otra cosa prácticamente que la oposición esté visando las acciones de un gobierno. ¿Usted qué contesta a eso? No sé si leyó usted esa
declaración. No leí eso, no leí a Andrés. Hago fe de lo que tú me dices y quiero entenderlo. El presidente lleva la conducción de la política exterior. Yeah. No tengo eso, no lo discuto yo, porque así está la Constitución. Y eso es lo que tenemos. Eso no quita que si va a cambiar la política exterior, que lo diga bien. Segundo, que diga las razones. Pero lo que no se acepta es las distorsiones. Lo del Pacto Global de Migraciones, se dijeron muchas falsedades. Igual que el Pacto de Escazú, que comprometía a Chile, que era vinculante. Nada de eso es cierto. No es cierto. ¿Ya? Entonces le preguntáis, ¿por qué se hace? Por otras razones. El Pacto de Escazú, porque este gobierno no le gusta el medio ambiente realmente, algunos temas, prefiere el tema económico. ¿Ya? Y esa fue la explicación que se me dio en privado. Y respecto al tema Pacto Global de Migraciones, esa es una carta, perdóneme, griega, juega con la angustia de tiene muchos chilenos sobre el tema de migración. ¿Ya? Y es una carta bonita, jugar por corto plazo, pura ganancia. ¿Ya? Perfecto. Pero con ese criterio entonces, cuando discutamos políticas públicas de mediano y largo plazo, la tentación de la oposición también va a ser entonces caer en la encuesta. ¿Ya? De ahí se pierde el norte.
Una tentación que no sería la primera vez que caen, digamos.
Pero es que puede traer malas consecuencias.
No, claro.
¿Ah? Es que a veces uno tiene que tomar decisiones que no son agradables para la ciudadanía, o que no son fáciles de digerir, pero son importantes. Como me dijo unos colegas de ustedes en una entrevista, dos de ustedes, distintos colegas de ustedes, en dos entrevistas, en medio del tema del Pacto Global de Inmigración, dijeron, senador, ¿usted está consciente que usted está puro perdiendo votos con esto? Usted y su sector. Sí, estoy consciente que estoy perdiendo votos en eso. pero lo yo creo que esto es importante para Chile hacerlo. Estoy dispuesto a perder votos. ¿Ah? Porque uno tiene que hacer cosas que las que cree que son buenas. Y en eso no me pierdo. Y creo que en el tema pacto global de migraciones se metió el gobierno porque jugó la carta doméstica. ¿Ah?
Bien, pues.
Ricardo Lagos Faber, senador del PPD, muchísimas gracias por esta conversación respecto de.
Sí, bueno, no, de y termino, ¿sí? Termino acá, Manuel, pero no, no, no. Fue por otro lado. Pero es que en este tema de cuando uno aplica la carta del populismo, ¿ah? O se basa solamente en la encuesta, lo que ocurre entonces es que yo ya no tengo yo oposición, entonces, tal vez me entra el dilema me entra. ¿Sigo haciendo lo que yo creo que es bueno o entro en ese terreno? ¿Ah? Entonces, la reforma tributaria, ya no digo yo que puede ser que tenga efectos regresivos, sino que tengo que empezar a hablar que es para los ricos y poderosos amigos del presidente. ¿Le parece razonable ese criterio? Pero yo puedo hacerlo, total.
O sea,
la gente le va a caer bien eso, lo van a creer.
De hecho, ¿se acuerda cuando lo hicieron el video de la reforma tributaria?
Bueno.
De los ricos.
Bueno. Y vean lo que yo dije al respecto, que no me parecía. Yo no hablo de los ricos y poderosos. Yo incluso soy más cauto, digo, a aquellos chilenos que les va mejor. Que contribuyan de mejor manera, ¿ah? en el tema tributario. Porque esos lenguajes son odiosos. Esos lenguajes generan mucha tensión. Esos lenguajes, además, viniendo de un presidente, cuando trató a la oposición, lo trató de...
Antipatriotas.
El tema del pacto de inmigración, que queríamos proteger a los delincuentes y los traficantes. Yo, ¿sabes? Encuentro que es muy injusto.
O sea, pero claro, es para lado es y lado, serio. Porque por el otro
es
lado está lo...
Porque el presidente no puede bajar a la arena política de esa forma. Si me permite el símil, es como que bajar a la arena de los gladiadores. Entonces, cuando uno baja a la arena de los gladiadores, ahí quedará embarrado, porque ahí le dieran lanzazos, piedras, palos. Entonces dicen, no respetan a la autoridad. Bueno, pero si el presidente lo trata de esa forma. Y yo creo que es muy injusto, porque a mí me eligieron con una chacalada de votos también, en el mismo proceso electoral que el presidente lo eligieron en segunda vuelta con un tremendo respaldo. Y el tema entonces es cómo un presidente, un ejecutivo que tuvo un tremendo respaldo en segunda vuelta, tiene que conversar con un parlamento en el cual no tiene mayoría.
Así
y
es,
eso
pues.
Se hace no descalificando, no puede ser. Porque entonces si la descalificación del camino, algunos vamos a quedar en la disyuntiva. Si no vamos entonces, ¿por qué camino? Y eso yo lo digo así con toda tranquilidad. Estoy aquí en el Cerro San Cristóbal andando en bicicleta hoy día. En el Santiago, viene el cumpleaños viejo.
¿Y estaba abierto?
¿No? Sí, bueno, estaba abierto.
¿El cumpleaños de su viejo?
No, de mi vieja, de mi mamá.
Sí, pues dije, ¿cómo? No habríamos enterado.
No, el de mi mamá el sábado, así que no importa. Todos cumplimos estos mismos días, pero no importa.
¿Qué soy yo cuando es senador?
Fue recién.
Ya pasó,
la semana pasada.
Mira,
se acordaron.
Sí, pues yo me recuerdo. Tengo un recordador de cumpleaños.
Ya, sí.
Gracias, senador.
Pero solamente decirle que con toda tranquilidad se lo digo así, porque... ¿Cómo queremos entendernos? Eso es todo el tema. Hay que cuidar las instituciones. Y cuando veo todas las embarras que hay en otros países, digo, también hay que cuidar a nuestro país.
¿Se ve muy quemado el cerro? ¿Se ve muy quemado el cerro, senador?
No, si estoy en la parte que aquí subí por la pirámide, voy ahora a la Virgen y bajo por Pío Nono.
Muy bien, rece por nosotros.
Que esté muy bien, cuidado,
gracias.
Que le vaya muy bien.
Bien.
Chao.
Gracias.
Uf.
Este es el senador Ricardo Lagos Faber. Esto es Duna.
Nada personal. Francesca Ravizza.
Francesca, ¿cómo va? Qué tarde de fútbol que tuvimos.
Buena,
hoy.
Se dieron un patache. Sí, yo no lo pude ver así como me hubiese gustado verlo, porque fue como a esta hora.
Yo el primer tiempo lo vi sentado como corresponde.
Y estaba ahí
con
media
mantel,
loca.
Con
pero
mantel. No,
estoy
no,
triste
no.
Por Alexis y estoy triste por Vidal. Aunque el Barcelona ganó 3-0, pasó a la final de la Copa del Rey. Arturo Vidal jugó 10 minutos y como por Luis Suárez, que como que casi que lo sacaron para que la gente le aplaudiera de lo bien que había jugado. Me dio lata.
Sí, claro. Y yo vi un rato lo de Alexis, un ratito, y la verdad es que estuve escuchando a comentaristas no chilenos, pues, para sacar el factor chauvinista de lado, y señalan gente que sigue muy de cerca la Premier, y señalaban estos analistas argentinos, eran puntualmente, que Alexis Sánchez puede estar en un bajón, sin duda, pero tiene un problema importante con sus compañeros. Que no entran en el funcionamiento, que no le entregan la pelota.
¿Qué le pasó en sus últimos días del Arsenal también? Es un tema de personalidad.
O sea, ¿cómo la personalidad o cómo tu comportamiento en el grupo, en el camarín, podría potencialmente afectar tu rendimiento en la cancha? Alexis Sánchez muy perdido en el funcionamiento, no entra para nada en la fórmula, en la dinámica de juego. Y según decían ahí, especulaban que Pogba le tiene mucha mal, que otros líderes del plantel, porque gana más plata que
él. Sí, por eso está picado Pogba.
Eso es rumorología. La cosa es que Alexis no ve la luz jugando en el United.
Finalmente, el Barcelona ganó 3-0, se va a la final de la Copa del Rey, que eliminó a su archirrival, así que verdaderamente esta semifinal era como una final, porque eliminar al archirrival siempre es emocionante.
Pero lindo, José, que el fútbol da...
Sí, y el sábado...
Da inmediatamente una revancha. Tú sabes, José, ese dicho popular, no sé si es de Sófocles o es de Heráclito, pero que... Las penas de fútbol
se pasan con fútbol.
Sí. Eso lo dice el indiecito Solari hoy día también.
Es lo mismo que decir un clavo saca otro clavo.
Es lo mismo.
Sí, pero los
clavos. Y el sábado se enfrentan de nuevo por la liga, pero el Barcelona, el líder, tiene.
Nuevamente Madrid,
en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el Barcelona va líder con 57 puntos y el Real va tercero con 48. Pierda o gane el Barcelona, va a seguir líder. Y
la tabla de posiciones no se mira en estos partidos, si tú pierdes.
No, los clásicos son partidos aparte.
Y se miden los goles, cuando te golea viene la famosa manito.
Sí.
Entonces que la manita que le mostraban a Messi hoy día, cuando le ganó 5-0 uno al otro, de vuelta le gana el otro, te hacen la manito y esa ofensa hace caer técnicos en equipos como el Madrid y el Barcelona, cuando te meten 5.
Esos partidos definen el futuro de jugadores, definen el partido de técnicos.
Me gusta la Pellegrini cuando el Alcorcón le metió, ¿cuánto le metió?
No me acuerdo.
3-4, no sé, el Alcorcón, un equipo de tercera.
Oye, sí, que fue, fue bien feo.
¿Le costó Pellegrini el cargo?
Sí, le costó el cargo. Oye, te traigo una noticia, una fake news que involucra a Messi.
¿Y cómo vamos a
porque porque
estamos diciendo que es fake news.
Lo que pasa es que hoy día, no sé si vieron en algún medio de comunicación, una foto de Messi con su hijo, su señora, celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos.
Aquí está, la estamos viendo.
Y salía como con unos globos y un Mickey Mouse. Y la foto que estamos viendo es la primera, que es la foto real, que es una foto del 2017, porque el 11 de septiembre de 2017 estuvo uno de sus hijos de cumpleaños. Y ayer estuvo otro de sus hijos de cumpleaños. Y la gente recordó esa foto y se burlaron porque trucaron la foto. Y el Mickey Mouse que aparece es un Mickey Mouse bien ordinario, ¿no?
Oiga.
O no, pero miren, no parece Mickey Mouse.
Es como, que me perdone el comercio, pero es como de May.
Oiga. ¿Qué dijo? ¿Es Tiago, Mateo o Ciro?
Es Ciro.
Es Ciro, el más chico.
Ciro está de cumpleaños, estuvo de cumpleaños ayer, y Tiago estuvo el 11 de septiembre del año pasado. Entonces, las redes sociales se hicieron fiesta con esta foto trucada, que al principio no sabían que era trucada, y algunos, por ejemplo, comentarios en Instagram decía: la humildad de Messi representada en ese Mickey que usaría yo ganando 15 lucas por mes. O no sé, ser Messi no lo es todo, miren cómo lo estafaron con ese Mickey horrendo. Así que esta es la foto, pero aclarar que en verdad Lionel Messi no contrató ese Mickey Mouse. Es una foto trucada, pero que salió en varios medios de comunicación diciendo que era una foto real, que había celebrado así el cumpleaños de su hijo. Algunos se burlaron de los globos, pero los globos son reales. Los globos estaban.
También ¿por qué se burlaban de los globos?
Que decían que era también bien...
¿Lo encontraron rasca los globos?
Lo encontraron rasca los globos.
¿Cómo son los globos no rasca?
Que encontraron rasca la decoración de los globos, como poco sofisticada.
Muy bien. Ya, oye, hubo tenis también hoy, ¿eh?
Hoy.
Ya hay novedades en el ranking de ATP de los chilenos.
Cristian Garín
Medone pasa al primer puesto, raqueta número uno de Chile.
Sí, pasó por primera vez en su carrera a cuartos de final en un ATP. Mm. Se va a medir, le ganó a Jaume Munar, el español, que era número 61.
Disculpa, Jaume.
Perdón, mi catalán.
No, así que en otro nivel de catalán.
Y es que él es 61 del ranking y ellos fueron compañeros en la escuela de Rafael Nadal de tenis, en Mallorca.
Perfecto.
En España.
En Barcelona, seguro.
En Mallorca, por ahí. Y. Igual el partido fue bien peleado, como filo que hayan sido compañeros, se celebraban los puntos. Hace un año Garín que se salió de la escuela de Rafael Nadal, cambió de técnico, cambió de PF, cambió de psicólogo, y ahí repuntó. Y ahí se conocieron y fíjate que Nicolás Jarry no gana hace 5 partidos consecutivos.
Sí, está en una mala racha ya.
Está en una pésima racha y de hecho yo tengo aquí, va a quedar, Jarry va a quedar como 5... Transitoriamente Garín está en el puesto 84 y Jarry va a caer al 86.
Mira.
Y si es que ganamos los cuartos de final el viernes contra el argentino, Leonardo Mayer.
Sí.
Si es que le gana, va a estar sobre los 80 y va por primera vez en su historia a estar en el top 80. Así que el viernes vamos a saber cómo le va a Garín y ahí mañana te cuento novedades.
¿Está jugando el Tino Tino?
Sí, está jugando, van a cero.
Palestino está frenando a los Talleres de Córdoba, partido de vuelta.
Sí, si ganan, clasifican al grupo A, se van a enfrentar con River. Tino Tino. Actual campeón de la Libertadores.
¿Sabes lo que es Tino Tino, no?
No, no tengo idea.
Tino Tino Palestino. Ah. Y la matraca. Es típica de la barra.
Piano, no, 1-0 va ganando Talleres de Córdoba.
Anda.
1-0 va ganando Talleres de Córdoba, el global, Palestino 2, Talleres 3.
Muchas gracias, Francesca.
Gracias, estén bien.
Ay, escuchamos.
Volvemos a los clásicos.
Volvemos al Festival de Viña, ¿por qué?
¿Por qué? Porque en Suena Bien, junto a Bárbara Espejo y Ignacio Olivares, recordamos a los artistas que cantaron en Viña un día. Hoy recordamos a los Police.
¿Qué año habrá sido esto, los Police en
ya
Viña?
No sé, fíjate.
Hace
bastante.
Voy a preguntarle al profesor Google.
Pregúntale mientras saludamos con los de Police. Estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Radio Duna cuando son las
19:50.
Muy bien, Matías.
Me reta un auditor porque dice que no te puedo preguntar de fútbol porque se sabe que no es tu fuerte.
Que no sé, entonces me deja como... me deja como una pelotuda.
No, ¿por qué? Nunca
uno queda como... Gracias, auditora.
Auditor.
Gracias, auditor, coma, A.
Nunca es pelotudo no saber algo.
No, está bien. Yo me defino, no es... Más pelotudo sería que me hiciera la que sé. Porque claramente me pillarían en 2 segundos.
Mira, lo que pasa es que no voy a desclasificar quién es el auditor, pero eso todo te voy a decir que habla. ¿Qué es de la U?
Ah, bueno.
¿Qué es de la U?
Eso de
lo dice todo, ¿no?
Amigo mío.
Pues. Esto es Duna.
Nada personal, fíjate. Bueno, quiero hablar de algo muy serio.
Sí, muy serio.
Algo
muy
esbozamos al inicio de este programa cuando estábamos hablando de todo lo que pasa con Nido.org, esta red que hemos conocido, que además trae... Tiene muchos aristas, como solemos decir los periodistas, y muchos temas de conversación que claramente no se van a agotar en el ratito que nos queda, pero hay una serie de términos, terminologías asociadas a este tipo de práctica que vale la pena revisar ahora.
Hay que avisparse por si uno la escucha, sí, en una conversación de hijos.
Uno se queda fuera muy rápido de esto, porque hay, o sea, ya las generaciones... van cambiando y...
hay que espabilar porque si no, sí, uno no...
Nos van a pillar.
Vamos a quedar fuera de juego si pasa algo.
Te voy a decirte algunas.
A ver.
Están en quepasa.cl, lo pueden todos ustedes revisar en sitio. La tercera, un incel. ¿Tú sabes lo que es un incel? Se ocupa este incel.
Pero ¿cómo se usa?
Incel.
Yo digo,
son unos incel.
¿Te voy a mandar un incel? ¿Voy a usar un incel?
No,
¿qué es lo que
pues
es?
Si el incel...
¿Qué es lo que es un incel?
Es la abreviatura, de la palabra, de la expresión inglesa, involuntary celibate, un célibre involuntario. O sea, un incel es un tipo que no puede tener sexo porque nadie quiere tener sexo con él. O sea, eso es un incel. Célibe involuntario.
Ah, célibe, celebrity.
No, célibe.
Célibe involuntario.
Dice, es una subcultura que consiste en comunidades virtuales de personas que dicen ser incapaces de tener relaciones sexuales con una pareja debido al rechazo que generan. Son casi exclusivamente hombres heterosexuales y se reúnen en foros virtuales para discutir su frustración y resentimiento al ser rechazados. ¿Por qué hablamos ahora de los incel? Porque a propósito de Nido, se dijo mucho que este era un lugar, un sitio de puro incel, porque quienes están traficando fotos y datos de niñas son inceles. Luego, esto me parece muy delicado, que es los packs. Hoy hay una moda bastante extendida entre gente adolescente y no tanto, quizás, de mandarse packs. ¿Qué es lo que son packs? Es archivo con material audiovisual de contenido sexual extraído de una persona y transferido inescrupulosamente por redes sociales. Eso no es siempre, porque hay mucha gente que manda su pack a otro en una relación íntima, pero resulta que después a ese otro o lo hackean o la relación termina y el otro esparce el pack por el ciberespacio. Y además lo que se hace también es que hay gente que vende packs de otros sus mismos packs. También hemos sabido de casos de mujeres que venden su pack. Una transacción, te mando mis fotos de partes íntimas a cambio de una remuneración, o también puedo hacer un corretaje de packs. Yo vendo packs de otras mujeres, así que pero lo alarmante acá es que es una moda esto de mandarse packs, y a lo mejor tiendo a pensar que hay una edad en que las personas todavía no son lo suficientemente conscientes de los alcances que pueden tener que su pack circule. en el WhatsApp o en la red social de un otro.
Un grupo de fotos, un paquete de fotos, sí, de distintas como... partes del cuerpo. Perdón la pregunta.
¿Y la cara?
Claro.
No sé, pues yo creo que me imagino que pueden ser con cara o sin cara.
Porque si no se prestaría para asociar falsamente caras con identidad. Este es el pacto de la
persona. De la fulana, claro, no.
Debería una de esas fotos probablemente con cara.
De todo, si el problema es eso, que es que el uso que se le puede dar después de que uno manda el pack está el problema, y que se use con la adecuada responsabilidad. O sea, circula por todas partes. Y también existen los nudes.
Nudes.
Nudes. Yeah. Que es desnudos, que es similar al pack, pero que es la expresión que se usa para los packs, pero que son completamente desnudos. ¿Ya? O sea, fotos sin nada.
Ya.
Yeah. Imageboard es un tipo de página web anónima donde está la publicación de imágenes que tiene mucha importancia. Se basa en el concepto de los foros de texto. Uno de los más reconocidos es uno que se llama 4chan o 4chan, que es un japonés. Hay otro término que aquí en Chile se ocupa mucho y probablemente les va a sonar más conocido, que es el sexting, que está tomado de la lengua inglesa, compuesto por la palabra sex y texting, que es enviar mensajes con contenido de tipo pornográfico o sexual o erótico a través de teléfonos celulares. Mayoritariamente es un envío consensuado, como suele pasar al inicio de los packs, pero luego se corre el riesgo que sea filtrado o utilizado como un potencial chantaje, amenaza, etcétera, o también como un acoso, ¿cierto? Porno venganza, distribuir imágenes de contenido pornográfico en cual una de las partes ha accedido a hacerlo voluntariamente, ejemplo, y luego después expareja, por eso, porno venganza, y que se ha dado, también lo hemos visto varias veces en casos como de famosos que después entregan fotos con su expareja en actos de intimidad. Y después está el grooming, que es un término que se utiliza para hacer referencia a todas las conductas o acciones que realiza un adulto para ganarse la confianza de un sujeto desconocido, en algunos casos menor de edad. Es como en el fondo empezar como la captación que se hace a través de las redes, que empiezan a establecer vínculos virtuales hasta que finalmente le pide alguna imagen comprometedora y la persona, generalmente menor de edad, accede y después pierde totalmente ¿cómo se dice? La apropiación de esa imagen, ¿cierto? Y un stalker, que eso ya lo conocemos, es un acosador que siempre se le ha dicho así, pero en redes sociales y en internet se usa mucho. O sea, el stalker es alguien que está todo el día acosándote en tus redes y se dedica mucho a investigar el perfil tuyo o de otro. Así que quedan algo más instruidos en estas terminologías que se usan por estos días, que a nosotros nos suena raro, pero unas generaciones más abajo es algo bastante más cotidiano.
Hay una cierta normalización de este tema y por eso hay que preocuparse.
Al menos es más cotidiano.
Esto es Duna.
Nada personal. Se nos acabó el tiempo.
Sí, solo decir para finalizar, dejar puesto ahí sobre la pauta que tomaron detenido y está hace unas horas al cardenal George Pell, al cardenal tercera autoridad de la iglesia,
que sonó para ser papa,
ex tesorero de la iglesia, un tipo de lo más poderoso de la iglesia y de lo más conservador, que muchas veces estuvo hablando, pero con mucha propiedad, sobre el tema de los abusos sexuales en la iglesia y el drama que significaba y la condena. Bueno, ahora él fue condenado y el 13 de marzo se conocerá el tenor de esa condena, pero por ahora ha sido tomado detenido. Este está en Melbourne, australiano, él está detenido, está pasando su primer día de cárcel. Es la autoridad más alta de la Iglesia Católica Mundial que es detenida por una causa de abusos.
Tremenda la situación que vive la iglesia. Bueno, les tenemos un anuncio, además, antes de terminar este programa, porque hoy se cumplen 9 años del terremoto y tsunami del 27F de 2010, donde murieron 525 personas. Y el nuevo equipo de podcast de La Tercera ha preparado un especial de dos partes que se centra específicamente en el que fue quizás el mayor símbolo de la destrucción y la negligencia, el edificio Alto Río en Concepción, donde murieron esa madrugada 8 personas. En un trabajo de Francisco Aravena con Rodrigo Álvarez y Melissa Morales en la producción y Michelle Poblete en la postproducción.
Buenísimo.
Hoy presentamos la primera parte a las 8 y mañana la segunda parte y final a la misma hora. Es decir, quédese porque escuche este podcast, qué difícil. Estoy como Rafa, ¿cómo decía?
Podcast.
Que está increíble.
Así es. Hoy entonces, esta primera parte, si va en el auto, le recomendamos subir el volumen. Este podcast estará disponible en Duna.cl para quienes quieran escucharlo en otro horario. Esa es la gracia de los podcasts. Descargarlo, revisarlo más de una vez y ojalá recomendarlo y compartirlo. José Ochea, como siempre, un gusto compartir este
lo
espacio
mismo digo,
radial.
Lo mismo digo. Diga podcast.
Yolanda.
Gracias, Camilo.
Podcast. Hasta mañana, gracias, chau.